Comenzamos una nueva conferencia de prensa interactiva y online del Ministerio de Salud Pública de la provincia para conocer la situación COVID-19 en San Juan. En esta oportunidad nos está acompañando justamente la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, la doctora Aubone, y la jefa de Epidemiología del Ministerio. Hablamos de la doctora Mónica Joffre. En principio, doctora Joffre, si nos puede actualizar los datos y la situación en San Juan.
Bueno, muy buenos días a todos. Con respecto a la cantidad de casos nuevos, hasta el momento, de acuerdo a lo reportado por el Laboratorio de Virología del Hospital Rawson, tenemos 8 casos nuevos. Lo cual eleva el total de acumulados a 173. Seguimos con 22 recuperados y cumpliendo la definición de caso sospechoso, alrededor de 30 personas. Con respecto al estado de salud de las personas que se encuentran internadas, tanto en el Hospital Rawson como en el Hospital Marcial Quiroga, el último parte nos informa que todos se encuentran evolucionando en forma estable.
Bien, doctora Fabiola Aubone, desde el Ministerio de Gobierno, también si nos puede detallar las acciones que están realizando y particularmente un tema que nos preocupa a todos que tiene que ver con el trato humanizado para los pacientes de COVID en estado crítico. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Como lo dijo quien nos presenta, estamos trabajando en un protocolo para el trato humanizado de los pacientes COVID. Luego de un trabajo coordinado, hemos elaborado un protocolo a fin de garantizar el derecho a decir adiós desde la óptica de derechos humanos, el cual contempla la posibilidad de acompañamiento familiar a un paciente crítico por COVID en estado terminal. Se puede afirmar que el COVID-19 es la enfermedad de soledad, debido a que por las condiciones de aislamiento impide el contacto físico y el acompañamiento y el apoyo emocional de los familiares, que genera mucha angustia y dolor. Desde el punto de vista del derecho argentino vigente, existen diferentes instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos que son fuente de inspiración y líneas rectoras que deben guiar nuestro trabajo diario a fin de esforzarnos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. La pandemia ha generado cierta condición tensión entre los derechos y lo que el sistema tiene que prever a fin de cuidar a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. Pero a pesar de esas tensiones, es importante que prime la dignidad de la persona humana, que tiene como valor axiológico supremo un gran significado en este momento de toma de decisiones en situaciones problemáticas. En el contexto que nos toca vivir, es necesario, en la medida de lo posible, que se garantice la capacidad de decisión sobre la propia vida y el acompañamiento familiar. El protocolo tiende a garantizar el trato digno y humanitario a efectos de que el paciente se sienta acompañado, cuidado y querido por los suyos, todo en un marco de respeto y máximo cuidado hacia su persona, su familia y todos los sanjuaninos. En materia de consideraciones generales, este protocolo tiene, con respecto al paciente crítico COVID, el derecho a designar un acompañante o su reemplazo, posibilidad de comunicarse telefónicamente con sus familiares y el derecho a recibir atención psicológica. Con respecto al acompañante, debe ser mayor de edad, debe someterse a una revisión médica y principalmente debe ser un paciente no COVID y una persona que no sea de riesgo. Debe firmar su consentimiento informado, debe respetar el uso de los elementos de protección personal y medidas de seguridad y prevención. Tiene derecho a recibir atención psicológica y la posibilidad de comunicarse con los demás familiares de manera telefónica o de manera electrónica. Las instituciones y el equipo médico responsable establecerá los corredores seguros de ingreso y egreso de este familiar, informará en todo momento el estado de salud del paciente crítico y deberá comunicar al acompañante las reglas para su estadía y permanencia y medidas de seguridad y uso de EPP en el recinto médico. Ahora bien, las consideraciones para pacientes críticos no identificados como COVID-19, el acompañante que reside en la provincia de San Juan hasta el segundo grado de consanguinidad tendrá posibilidad de asistirlo bajo declaración jurada y, por supuesto, sometiéndose a estos mismos procedimientos anteriores, que no sea un COVID positivo y que no sea una persona de riesgo. Debe tener ingreso y egreso por corredores seguros en los establecimientos sanitarios y el uso de EPP durante toda su estadía. y el acompañante no residente en la provincia de San Juan también tendrá derecho a ingresar hasta el segundo grado en consanguinidad y el ingreso a la provincia será bajo las condiciones que establece el decreto 29 del 2020, que establece un PCR negativo de 72 horas vigente, debe manejarse con custodia policial si ingresa por el día y si debe quedarse más días deberá someterse a un aislamiento de 72 horas, luego un PCR nuevo que realiza la provincia y a partir de ahí podrá permanecer en la provincia al cuidado de este paciente.
Bien, comenzamos ahora con las preguntas que están efectuando los periodistas a través del chat. Marcela Silva, de sanjuan8.com, para la doctora Joffre. ¿Cuál es el estado de salud del caso de la mujer embarazada? Y además conocer si presentó síntomas y cuáles en este caso.
Bueno, el estado de salud, hasta lo que sabemos al día de la fecha, que no presenta síntomas, por lo cual hasta ahora lo podemos catalogar como asintomática.
Eliana Domínguez, para Diario Al Día, ¿cómo es la modalidad que utilizan para los hisopados? ¿Es uno por familia?
Claro, primero lo que se hace es georreferenciar, estamos hablando en el contexto de cuando identificamos un caso positivo. Entonces, lo que se hace es primero el bloqueo de la zona donde tenemos identificado y a partir de ahí se hace un testeo, uno o dos por familia, y de acuerdo al resultado se sigue con el segundo paso, que sería el hisopado.
Consulta de Rosana Gómez. El estudiante de la Universidad Nacional de San Juan concurrió a clases presenciales antes del examen. ¿Pueden determinar con total seguridad dónde se contagió?
El caso al cual hace referencia, que sí asistió a la facultad, es un caso confirmado que forma parte del conglomerado de los casos confirmados, perdón, de Santa Lucía. Todo desde la primera línea, el caso confirmado, de ahí se desprenden segunda, tercera y cuarta líneas de contagio directo y esa persona forma parte del contacto estrecho confirmado.
Ricardo Morales se pregunta cómo se contemplan y resuelven las necesidades fisiológicas y nutricionales de los transportistas durante su tránsito por la provincia. En tal sentido, habla de que en esto hay que considerar que no pueden descender de los vehículos ni intercambiar nada por la ventanilla.
Esto está planteado en el protocolo que está vigente actualmente, que lo único que se ha cambiado en virtud de la cantidad de operativos que está llevando adelante Salud Pública por los rastrillajes en cuadrículas, tiene que ver con que el testeo que habíamos dispuesto, que fuera de cada cinco días, PCR y test rápido, vuelva a ser cada 7 días. Y las necesidades fisiológicas y las necesidades alimentarias tienen que ver con la custodia o no de la asistencia que damos desde Desarrollo Humano, desde el sindicato o desde la empresa responsable que recibe esta operación de cargo-descarga y las necesidades que debe cubrir. Para ello estamos trabajando y en el día de hoy ya se han habilitado 6 centros de transferencia privados donde deberán estos empresarios dar cumplimiento o estricto cumplimiento a todos los protocolos que se les han establecido y se les han planteado para que las necesidades de cada transportista sean cubiertas como corresponde.
Fabián Navarro, de FM del Sol, para la ministra Fabiola Uone. A los remiseros y taxis, en este sentido, si se está trabajando en algún protocolo para incorporar como trabajadores esenciales.
En este momento la decisión fue volver al 20 de marzo, en aquel momento no trabajaron por 14 días y a pesar de esta decisión tomada la semana pasada, terminada esta conferencia, estoy recibiendo a quienes habían decidido manifestarse hoy, a pesar de haberlos recibido el día lunes, los estoy recibiendo ahora en los próximos minutos en el Ministerio para poder escuchar las necesidades, qué es lo que está pasando y poder trabajar en orden a ello, a darles una solución.
Consulta de 0264 Noticias para la doctora Joffre. ¿Podría confirmar si 3 de los trabajadores de la salud contagiados cumplen funciones en el hospital Dr. Guillermo Rawson?
Sí, tenemos un número de profesionales de los cuales se confirmaron ayer positivos, que son profesionales del equipo de salud del hospital Rawson.
Gabriela Luna, para la doctora Joffre también. ¿Hay un caso de coronavirus en el servicio penitenciario provincial? ¿Tendría nexo con los casos confirmados anteriormente?
Tenemos un caso confirmado en el servicio penitenciario y lo que tenemos como información epidemiológica es un viaje que esta persona habría hecho a la provincia de Mendoza. Esos son por ahora los resultados que arrojan esta investigación.
En este caso también consultan qué cantidad de casos hay en el departamento Sarmiento, por favor, si puede especificar.
Bueno, en el departamento Sarmiento tenemos aproximadamente, estos son números provisorios que vamos relevando de acuerdo a los informes que vamos teniendo del hospital Rawson, aproximadamente 8 personas.
Marian Pallarés Figueroa, de Radio del Sur. Hasta el momento, ¿cuántos departamentos tienen bloqueo preventivo?
Tenemos bloqueo preventivo Rawson, Pocito, se continúa con una parte del departamento de Chimbas, Angaco, Sarmiento y Caucete y San Martín, perdón.
Bien, de Producciones Artísticas Integrales desde Radio Génesis de Caucete, si puede determinar cuántos contagios hay en el departamento Caucete particularmente.
Bueno, el departamento Caucete también reitero que son números provisorios de acuerdo a los resultados que vamos teniendo, aproximadamente 74.
Frecuencia Audio Futura Caucete, ¿hasta cuándo rige el aislamiento del departamento? ¿Por qué en este caso no se ha levantado el cierre del departamento sabiendo que está perjudicando el tema laboral y a todos los productores?
En el departamento de Caucete recordamos que es donde tenemos el primer brote, donde tenemos la mayor cantidad de casos y todavía se continúan con los rastrillajes y teniendo en cuenta también que van apareciendo contactos estrechos positivos, hasta que no aparezca y podamos definir que no hay ningún caso nuevo, en ese contexto epidemiológico y sanitario se evaluará la apertura.
Cristian Ovejero, buen día. ¿Se puede informar sobre la situación del barrio Presidente Perón del departamento Angaco? ¿Los test arrojaron nuevos casos positivos de Radio Neutral?
Los test tenemos un porcentaje muy bajo que va arrojando casos positivos y recordarles que en ese contexto nosotros tenemos que esperar para cruzar la información con la PCR que se le ha realizado a esos donde el test ha dado positivo.
Dolly Rodríguez, de AM1020, doctora Joffre, finalizaron los testeos a los empleados de los juzgados octavo y noveno, en este caso juzgados civiles, y si es así, si alguna persona dio positivo.
Tenemos el resultado de los test y vuelvo a repetir que tenemos un porcentaje que ha dado positivo, pero siempre en ese contexto tenemos que esperar el resultado del hisopado.
Virginia Martín, para la doctora Aubone, para la ministra de Gobierno, ¿evalúan extender la fase 1?
Hasta ahora la decisión es hasta el 4 de septiembre, esta ha sido la decisión del gobernador, tiempo en el que deberemos hacer todos los sanjuaninos y las sanjuaninas el máximo esfuerzo y por eso se sigue pidiendo la colaboración de todos y cada uno para lograr contener y prevenir el contagio en estos días que ya son menos de 14, porque ya hemos empezado a avanzar este tiempo que llega hasta el 4 de septiembre.
Claudia Cabrera, de Radio Nacional, para la doctora Joffre, ¿cómo marcha el operativo que se lleva adelante en San Martín y cuáles son los resultados hasta el momento?
Bueno, en el departamento de San Martín se está trabajando desde el día de ayer. Las novedades son que se continúa trabajando, haciendo el rastrillaje y se ha detectado una nueva persona positiva que fue informada prácticamente en horas de la noche al jefe de zona para que se le hagan los hisopados, al contacto estrecho de esa persona.
Leonardo Rosales, de Noticias Ya, para la ministra Fabiola Ubone. ¿Existe la posibilidad de cortar los caminos clandestinos que unen 9 de julio con Caucete? Son 3, calle Bilbao, Florida y Maurín.
No se corta ningún camino porque no es facultad legal de ninguna jurisdicción, tanto municipal como provincial, en un país federal como el que vivimos. Lo que sí, hay mayor control en estos caminos porque no debemos descuidar también nuestros corredores sanitarios seguros.
Mauricio Abayain, también para la doctora Ubone de Radio Sports. Si se va a reunir con remiseros y taxistas, ¿cuál es el mensaje para los que están haciendo el corte?
El mensaje es que esperen los resultados de esta reunión, que en minutos se llevará a cabo.
Producción Radio San Juan, también para la doctora Ubone, se organizó una marcha para hoy y medios nacionales informan que tendría punto de encuentro en San Juan, en la Plaza 25, si hay algún operativo planificado y justamente tiene que ver con la pregunta anterior.
La marcha tiene que ver con la pregunta anterior de taxis y remises.
Efectivamente, es que se ha convocado en la Plaza 25 de Mayo.
Es que entiendo que son cosas diferentes. Bien. La pregunta tendría que reformularla el periodista.
Bueno, vamos a pedir que brinde mayor claridad
por
respecto
favor
a la protesta en cuestión. Canal 13, San Juan TV, Luis Córdoba, ¿puede detallar de qué departamentos o instituciones son los 8 nuevos casos, en este caso para la doctora Joffre?
Los nuevos casos son del departamento de Caucete, la mayoría, y después del departamento de Rawson, Santa Lucía.
Y de estos 8 nuevos casos, somos San Juan, consulta cuál es el estado de salud de los pacientes.
Bueno, estos recordemos que han sido informados ahora en las últimas horas, estamos haciendo la investigación epidemiológica. En principio no tenemos constatado que alguno de ellos esté internado. Por lo pronto, hasta que realicemos el interrogatorio que hacemos desde epidemiología telefónico, no sabemos si cumplen con la definición de asintomáticos.
Enrique Merenda, para la doctora Joffre, ¿ya hay datos sobre hisopados para personal, magistrados y funcionarios del Poder Judicial? ¿Qué nos puede decir respecto a esto?
¿Datos en respecto al número, la cantidad?
¿Resultados en cuanto a hisopados, si es que hay?
Resultados todavía positivos, al menos, no tenemos.
Bajo el alero, ¿qué van a hacer con el minero que dio positivo en el departamento Iglesia? En este caso, ¿si va a ser trasladado o cuál es el manejo que se está realizando?
Se encuentra estable y va a permanecer internado en el hospital de Rodeo.
Recriado, y si hay uno que tenga en la familia, ¿cómo es el protocolo de COVID-19? ¿Se le toma a toda la familia, en este caso un caso positivo?
El protocolo es así, si uno tiene un caso confirmado, a los contactos estrechos, entiéndase por estrechos, los que, sobre todo los convivientes, aquellos que, si no son convivientes, han estado más de 15 minutos juntos, no han respetado los 2 metros del distanciamiento social y no han usado el tapaboca. A los contactos estrechos, cumpliendo con esa definición, y los convivientes, lo que se le hace a todo es un hisopado.
Desde Radio Universidad, Lucía Velázquez, se consulta si hay posibilidades de que los test rápidos que dieron negativos fueran falsos negativos.
Uno tiene que evaluar en el contexto de los test rápidos que primero no son diagnósticos, solamente la PCR a través del hisopado es diagnóstico. Los test rápidos nos ayudan a la investigación epidemiológica en el marco de un estudio de prevalencia. Tenemos un porcentaje de los test rápidos que pueden dar falsos positivos, un porcentaje menor, pero también uno tiene que tener en cuenta un análisis para ver en qué etapa de la enfermedad puede haber transitado esa persona.
Celia Illanes también consulta si hay casos positivos en trabajadores de tribunales.
Trabajadores de tribunales no tengo hasta este momento registrados, son contactos estrechos.
Diego Hidalgo, para la doctora Ubone, las medidas adoptadas por los intendentes de Ullum y Sonda de bloqueo total de acceso al departamento, ¿es legal?
Primero, no están bloqueados los accesos, lo he corroborado justamente antes de ingresar. Están haciendo un trabajo coordinado con policía de la provincia de San Juan con el fin de controlar los permisos, como nos controlan a todos en las calles sanjuaninas, la policía, si el permiso de circulación o como estamos circulando, el permiso con el que portamos es el correcto.
Producción Radio San Juan, hay una marcha convocada para todo el país por la reforma judicial denominada 26A y fijó punto de encuentro en Plaza 25 de Mayo para aclarar la anterior consulta. Sobre ese tema era la pregunta, doctora.
Exactamente. No tenemos novedades hasta ahora de cómo se vaya, no hemos tenido chequeo de cómo se vaya a movilizar San Juan o no con respecto a esto, así que estamos a la espera de qué sucede, pero sí teníamos noticias de esta convocatoria en el día de ayer ya.
Telesol Diario, en relación al positivo de San Martín, ¿la familia de este hombre está aislada, doctora Joffre?
Sí, sí, inmediatamente que uno toma conocimiento, primero se toma contacto con la persona positiva, se hace la investigación y se mantiene en aislamiento estricto durante 14 horas hasta que se presente del mismo modo el equipo de salud a realizar el hisopado correspondiente.
Radio Amanecer, ¿cuántos casos acumulados tiene el departamento Santa Lucía, doctora?
El departamento de Santa Lucía tenemos aproximadamente 14.
Diario La Provincia, en el contexto de escuelas, ¿se han dado casos positivos? Que hay, de cierto, de un preceptor que dio positivo en el hisopado, si puede dar más detalles, doctora.
Tenemos desde el, o sea, del principio de los casos positivos que se fueron identificando. En el departamento de Caucete tenemos una persona que trabaja como, sí, como en el, en una escuela.
En este caso, María Victoria Nacuzzi de Radio Antena 1, las personas que tienen síntomas de COVID-19 pero no tienen contacto estrecho positivo confirmado, ¿son testeadas?
En principio lo que tienen que hacer esas personas es hacer la consulta al 107 y se hace un triage, se evalúa si cumple con la definición de caso sospechoso. Si se considera que cumple con la definición, esa persona es trasladada al Hospital Rawson y ahí se le realiza el hisopado correspondiente.
Facundo Bustos pide también información más detallada del departamento Rawson en cuanto a cantidad de casos o cómo se está trabajando particularmente ahí.
En el departamento de Rawson es donde se está trabajando en este momento. Tenemos hasta ahora un número aproximado de 4 personas confirmadas.
Sergio Montt consulta cuántos casos hay en la Cámara de Diputados.
No, en la Cámara de Diputados tenemos un caso de una persona que trabaja ahí en la parte administrativa.
María Eugenia Vega de sanjuan8.com, ¿cuántos profesionales trabajan para contener psicológicamente a los contagiados de COVID, repatriados y a los vecinos de los barrios bloqueados? ¿Cómo se trabaja este tema? Esto es importante si nos puede detallar tanto la doctora Joffre como la ministra de Gobierno.
Bueno, desde el área del Ministerio de Salud hay un equipo que ha trabajado desde el inicio, en principio con todos aquellos repatriados, que es el equipo de servicio social, en conjunto con todo lo que es el área de psicología y salud mental. A ese equipo que sigue trabajando se le agrega a partir de ahora, en conjunto con el área de la dirección de programas y de atención primaria para la salud, un equipo para el seguimiento de todas aquellas personas con COVID positivo y también a aquellas que tenemos en aislamiento.
Tal cual lo ha manifestado la doctora Joffre, desde el día 1 que empezamos a trabajar ya desde el 20 de marzo con repatriados, se armó un equipo interdisciplinario entre el Ministerio de Gobierno, de Salud, de Desarrollo Humano, de Deporte, de Seguridad, con el fin de poder dar todos los servicios necesarios para dar cumplimiento fundamentalmente al decreto que establece el aislamiento obligatorio por 14 días, con la contención psicológica pertinente a cada pasajero que se encuentra aislado en hotel, y al día 12 los equipos de salud hacen el PCR y una vez que está confirmado su negativo puede volver con su familia sin ningún riesgo de contagio.
Diario Tulum, para la doctora Joffre, ¿para cuándo se espera la caída de la curva de contagios en todo San Juan y en qué instancia nos encontramos?
Bueno, recordarles que en este momento la instancia es que estamos transitando la primera semana desde que tuvimos, que se diagnostica el primer brote en el departamento de Santa Lucía. En el marco de esta primera, de Caucete, perdón, en el marco de esta investigación y cómo va transitando, tenemos que ir haciendo la curva de los casos que se van suscitando. Tenemos que tener mucho cuidado con el análisis de estos datos para poder cerrar el brote de lo que es el departamento de Caucete y después ver en qué instancia sanitaria epidemiológica tenemos a la provincia. Son, digamos, dos instancias diferentes.
Radio Ser consulta si hay casos sospechosos en el departamento Albardón y cómo está la situación, doctora.
En el departamento Albardón, bueno, cuando hablamos de los casos sospechosos, los que les he dicho recién, son en general estos pacientes que cumplen con la definición de casos sospechosos, que son de diferentes lugares de la provincia. En el departamento de Albardón también se está trabajando, como en el resto de los departamentos, donde se ha detectado un caso positivo.
Enrique Merenda, el caso por el cual se aisló una zona de Chimbas esta mañana sería un médico y es asintomático. ¿Se sabe cuántos pacientes fueron atendidos en estos últimos 10 días?
En ese contexto tenemos en realidad que el profesional tiene su lugar de trabajo en el departamento de Chimbas, pero a su vez tenemos una persona confirmada que vive en el departamento de Chimbas, pero que tiene nexo con una persona del departamento de Caucete. Está la zona 1 trabajando y se tiene una idea de la cantidad de pacientes de la zona y fuera de la zona de Chimba. Se ha hecho un relevamiento de la cantidad de personas. No lo sabría decir exactamente hoy el número.
De Radio Nacional, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, manifestó que los contactos son infinitos. ¿Esto da alguna proyección de cómo puede presentarse la situación en los próximos días?
Claro, en realidad con los contactos estrechos uno va haciendo una evaluación hasta una determinada línea de contactos estrechos. Sabemos que sí, uno puede tener una línea infinita. Lo que hay que tener en cuenta de esos contactos estrechos y enfocarnos si se presenta un foco, sobre todo de personas sintomáticas.
Nos piden también si puede brindar un panorama general de los casos en este contexto, doctora.
De los casos nuevos del brote.
De salud, o si tiene alguna franja etaria, digamos, de los que han surgido en los últimos días.
La franja etaria que predomina desde que inició el brote aproximadamente es la franja etaria que de los 30 a los 40 años. Esa es la franja etaria que predomina. Con respecto al estado de salud, el mayor porcentaje corresponde aproximadamente el 90% del total que tenemos, que son los 173 acumulados, asintomáticos. Y con respecto a las personas que se encuentran internadas, los pacientes se encuentran evolucionando en forma estable.
Para la doctora Aubone, ¿desde cuándo se aplicaría el protocolo humanizado que hoy presentó?
Para que a la brevedad posible pueda estar vigente. Ya tenemos el primer pedido, ha ingresado en la tarde de ayer, el primer pedido de una persona de Córdoba que necesita, por una situación que no tiene que ver con el COVID, sino por una situación de gravedad de su padre, poder ingresar a la provincia, y estamos trabajando contrarreloj para poder, a través del decreto 29 y esta situación, poder darle el ingreso correspondiente.
Por último, y ya para finalizar, una consulta de Martín Fernández. ¿Cuántos menores de edad hay infectados? Usted mencionó el caso de niños. ¿Cuál es el estado de salud? Nos consultan a través del chat.
Bueno, tenemos un grupo de adolescentes. Recuerden que son los que se desprendieron del conglomerado de Santa Lucía, de ese grupo etario. Y tenemos una niña que se encuentra también transitando la infección en forma asintomática, al igual que los adolescentes.
Y ahora sí, ya para terminar, una consulta de Melissa Tafuni. Ella habla y pide, por favor, si le pueden explicar cómo está la maternidad del Hospital Rawson. Ella tiene justamente que asistir a este servicio. Si nos puede detallar también cómo se está trabajando en los hospitales.
En los hospitales se está trabajando de acuerdo a los protocolos que cada uno de los servicios ha elaborado para en el marco de la pandemia de COVID.
Bien, doctora Joffre, como siempre decimos, antes de finalizar cada conferencia, un mensaje a la comunidad en este contexto.
Bueno, el mensaje es reforzar lo que venimos planteando desde el inicio de la pandemia. Sobre todo la responsabilidad que cada uno de los sanjuaninos lo compete, principalmente en esta etapa de cuarentena que ha dispuesto el gobierno de la provincia hasta el 5 de septiembre. Invitarlos, como vengo diciendo, a este desafío, un reto, para que el día de mañana podamos disfrutar de estas flexibilizaciones y que refuercen todo lo que son las medidas de prevención, tanto la persona que va a salir como La persona que llega al domicilio, repasar todo lo que se ha publicado a través de la página de gobierno, el uso correcto del tapaboca, el mantener el distanciamiento, el uso del alcohol gel o alcohol al 70, la limpieza en los domicilios con el cloro. Todo eso nos va a llevar a que podamos mantener esta situación epidemiológica y que podamos evitar de esta manera, con el compromiso de todos los sanjuaninos, de que tengamos circulación viral.
Bien, ministra de Gobierno, Fabiola Ubone, también en base a las acciones que está desarrollando el área, ¿qué nos puede decir?
Una reflexión muy corta, creo que la doctora Jofré ha sido sumamente clara. No olvidarse que en estos 14 días que se establecieron desde la semana pasada hasta el 4 de septiembre, realmente estamos haciendo el máximo esfuerzo todos, los sanjuaninos y las sanjuaninas. Entonces, a no olvidarse que haciendo uso de todas las recomendaciones que la doctora Jofré ha planteado recién, el accionar de cada uno de nosotros, del accionar de cada uno de nosotros, depende el futuro de todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. A cuidarse.
De esta manera, entonces, damos por finalizada la conferencia. Vamos a aportar un dato más, doctora Jofré, si nos
sí,
puede comentar.
Perdón, vamos a aportar un dato con respecto a la persona que tenemos positiva en el servicio penitenciario, que en realidad no ha viajado a Mendoza, sino que ha estado en contacto con una persona del departamento de Caucete. La persona que ha viajado a la provincia de Mendoza es el que tenemos en Veladero, en el hospital de Rodeo.
Es decir, que todos tienen nexo, esto es importante.
Exacto,
aclararlo.
Sí.
Muy bien. Doctora Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctora Fabiola Ubone, ministra de Gobierno de la provincia. Muchas gracias por toda la información y la actualización de los datos. Muy buenos días.
Muy buenos días.